Alejandra, y de lo que sucedió el día domingo. Vamos a dialogar con Sergio Lanciani, que es el ministro de Energía de nuestra provincia. Ministro, buen día, ¿cómo le va? Gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Sergio, se habló de apagón histórico por el hecho, no quizás por la cantidad de horas, sino porque casi todo el país, salvo creo que una provincia, se quedó sin luz el día domingo y que no hay registros de estos. ¿Es así?
Sí, la verdad que eso sí. Los últimos grandes apagones que se recuerdan, bueno, lo recordamos nosotros, somos viejos, fueron del año 99, durante el último gobierno, también durante los últimos años, el último año del gobierno de Alfonsín, hubo grandes problemas que le costó políticamente muy caro, y creo que el último fue allá por el 2002. De cualquier manera, hay cosas que no debieran haber ocurrido. Miren, este apagón fue el domingo a las 7:07 de la mañana.
Sí.
Es decir, era un día de escasa actividad. Y tal es así que estábamos con una demanda de 13.000 megavatios. Estuve revisando los datos de CAMMESA. El domingo a esa hora había 13.000 megavatios de potencia demandada. Y, por ejemplo, en el último verano llegamos a 26.000.
Claro, claro.
Quiere decir que si el doble de la potencia no hizo saltar el sistema, obviamente que algún problema grave ocurrió. Estuve hablando estos días con los especialistas en Red de 500 que trabajaron con nosotros. Nosotros tenemos planteado a Transener la prolongación de la Red de 500 que llega a Misiones hasta Fracrán por el tendido de la Ruta 14, porque le hemos demostrado que nuestra demanda en 10 años se va a duplicar y que no tenemos forma de transmitir con el sistema de redes que tenemos en 132 tanta potencia, tanta distancia. Entonces nosotros necesitamos desacoplar el consumo de la provincia en otro nodo de 500 kilovoltios que nos permita dividir de alguna forma la demanda de energía de Misiones en dos grandes polos. Uno sería el sur en San Isidro y el otro en Fracrán, y luego mallar todo en 132, es decir, en redes de más corta distancia para asegurar nuestro abastecimiento a 20 años. Nosotros por eso interactuamos mucho con los técnicos de Transener y sobre todo con los ingenieros especialistas en redes de extra alta tensión. Y bueno, acá tenemos que diferenciar el hardware del software, es decir, el sistema de redes, si bien hace muchos años que no se invierte, desde el 2015, en la Argentina hubo un gran proceso de inversión en redes de extra alta tensión, que son algo así como, para que la gente entienda, son como la columna vertebral de un cuerpo. Son las redes que interconectan a las usinas generadoras, hidroeléctricas, nucleares, térmicas, eólicas, solares, con los centros de consumo. Y la Argentina presenta una particularidad: el 64% de la demanda de energía del país está concentrado en la zona de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rosario, es decir, en lo que conocemos habitualmente como la zona central o la zona núcleo del país. Y las usinas, por ejemplo las hidroeléctricas, están alejadas de estos centros de consumo. Las del sur, ni hablar, todavía mucho más lejos: el complejo Chocón, Cerro Colorado, Pichipicún, Leufú, Alicurá, Piedra del Águila. Y estas redes de extra alta tensión son entonces como el corazón del sistema, que tiene que acompañar cualquier proceso de crecimiento económico. Y fíjense que en el 2001 el Producto Bruto de la Argentina superaba por muy poco los 100.000 millones de dólares por año, y allá para el 2008-2009 esa cifra se había disparado a casi 500.000 millones de dólares, o sea que prácticamente se quintuplicó el PBI en un periodo bastante corto. Y esto, obviamente, si no se hubiera hecho este proceso de inversión en redes de extra alta tensión, eso no podía haber ocurrido. Entonces, entre el 2003 y el 2013, si uno revisa, estuve mirando los informes de CAMMESA, entre el 2003 y el 2013, la Argentina pasó de tener un poco más de 7.000 kilómetros de red de extra alta tensión a casi 12.000 kilómetros, es decir, una expansión de 4.800 kilómetros de redes que se hicieron en un periodo bastante corto, fundamentalmente, y casi todo concentrado entre el 2008, 2009 y 2012, 2013. Uh-huh. Actualmente, nosotros, con esta nueva administración, planteándolo lo de emisiones, había 8 obras en carpeta, digamos, de los técnicos que son especialistas en el tema, que son cada vez más necesarias. Esas 8 obras iban a ser, la primera de ellas, la famosa interconexión entre la provincia de Buenos Aires y la zona de Cuyo, en Mendoza, la obra Charlone-Río Diamante, que ustedes habrán escuchado hablar. Esas obras se iban a construir con el sistema de participación público-privada, que fue anunciado varias veces, que fue prorrogado, prolongado su puesta en funcionamiento del proceso, pero finalmente no se hizo ninguna de estas obras. Es decir, que del 2015 hasta hoy, la cantidad de kilómetros de extra alta tensión construido es cero.
Sergio, hagamos un puntito ahí y hablemos de esto que usted está explicando, para que la gente también lo comprenda, porque lo que vinimos escuchando desde fines de 2015 hasta esta parte es que el kirchnerismo no hizo absolutamente nada, el gobierno anterior no se invirtió, las empresas no invirtieron, no hubo ninguna mejora en lo que es las redes eléctricas y que íbamos camino a un colapso, que era necesario aumentar un 2.000 o 3.000% como se aumentó la tarifa en estos últimos 3 años, y que las empresas estaban invirtiendo. Y usted me está diciendo que la última inversión se hizo en el anterior gobierno, ¿no? En por lo menos en lo que se refiere a las líneas de transporte.
Bueno, a mí me da pena cuando se quiere utilizar esta cuestión por temas políticos para uh-huh. argumentar un lado u otro de la brecha. Uh-huh. Y la única verdad es la realidad, como decía un filósofo hace más de 2000 años, me estoy refiriendo a Aristóteles.
Sí.
La Argentina tuvo que acompañar este crecimiento del Producto Bruto. No hay crecimiento posible del Producto Bruto de un país si no adecua su sistema energético. Y fundamentalmente el corazón del sistema es eléctrico, porque es la forma más moderna de consumir energía.
Claro.
Si vos no tenés servicio eléctrico, no podés hacer prácticamente nada hoy en el mundo moderno.
Sí.
Entonces está claro que este crecimiento que se produjo a la salida del colapso económico del 2001, hasta quintuplicar el Producto Bruto Interno, fue por una gran expansión, no solo de las redes de extra alta tensión, sino también sobre la generación. Recordemos que en 2014, el 3 de junio del 2014, recuerdo bien el día porque es el natalicio del general Manuel Belgrano, el 3 de junio del 2014 se puso en marcha Atucha 2, la tercera central nuclear argentina. Atucha 1, Embalse Río Tercero, y Atucha 2 fue la tercera. Se proyectaron 2 usinas atómicas que fuimos diciendo que la íbamos a hacer, que no la íbamos a hacer. Los chinos ofrecieron financiamiento. Bueno, finalmente está todo parado ese tema.
Sí, porque a Estados Unidos no le gusta que los chinos construyan la central, es lo que dicen, ¿no?
Se puso, bueno, la realidad es que no se hace.
Claro. Lo cierto es que no se hace.
Se puso a plena operación de Yacyretá, se hicieron inversiones en usinas térmicas, es decir, que se fue acompañando el proceso, y lamentablemente del 2015 hasta ahora, si uno mira las estadísticas de CAMMESA, el consumo de energía eléctrica está planchado, está prácticamente clavado alrededor de los 135.000 gigavatios hora por año, y en algunos años decreció un poquito, en el otro volvió a subir un poquito, pero la realidad es que la crisis económica que vivimos, el estancamiento, la baja, el bajo factor de utilización de nuestra industria, se demuestra claramente y manifiestamente en los números del consumo de energía eléctrica.
Uh-huh.
Y ese es uno de los indicadores que se usa en el mundo. Para saber si una sociedad está viviendo en una etapa preindustrial, industrial, una etapa avanzada, hay un indicador que se toma en todo el mundo, que es el consumo de energía eléctrica por habitante por año. Los argentinos andamos entre 1.100, los norteamericanos andan en 12.000, los alemanes en 9.000, los españoles en 6.000, España, el doble de consumo argentino. Entonces, está claro que el tema energético es un indicador evidente y que se usa en todo el mundo para ver qué nivel de actividad y cómo está la economía de un Estado. Uh-huh. Lamentablemente, en estos últimos años, los lugares como Misiones, nosotros aún así seguimos recuperando, porque los misioneros estamos por debajo de la media del consumo nacional. Nosotros andamos en 2.200 kWh por habitante por año. Y venimos en los últimos 25 años recuperando un puntito y medio por año para acercarnos al consumo nacional, y esto se tiene que dar indefectiblemente en la próxima década, en los próximos 20 años, para que los misioneros nos igualemos algún día a la media nacional. No estamos hablando de ser Estados Unidos. Y para eso nosotros estamos en un momento clave de la historia, que por eso se creó este Ministerio de Energía. Tenemos que reemplazar, tenemos que modificar, tenemos que hacer un salto cualitativo. Es como un chico que termina la primaria y quiere pasar a la secundaria. Somos la octava economía de la Argentina, y si queremos seguir creciendo, hay un elemento que no se puede obviar, que es asegurar el abastecimiento eléctrico en todo el territorio de la provincia. Fíjense ustedes que la media de los últimos 25 años da una tasa para Misiones del 6.5% anual. ¿Qué significa esto? Usted pone 100 pesos en el banco y al 6.5% va dentro de 10 años y tiene el doble de la plata. Sin embargo, todo el Alto Uruguay, el norte de Misiones, la zona del Uruguay, la zona centro, no tuvieron estos índices. ¿Por qué no tuvieron? Sobre todo el Alto Uruguay, porque no tiene energía. Entonces hay una demanda insatisfecha que nosotros en el Colegio de Ingeniería siempre decimos: cuando lleguemos con la energía, ¿cuánto será la tasa de crecimiento los primeros años? Porque eso se recupera, es decir, el promedio es de 6.5, pero si usted llega a la zona de San Antonio, de Irigoyen, de San Pedro, con energía en serio y confiable, no tenga duda que eso va a crecer en los primeros años de una manera que va a superar el resto de la provincia. Bueno, nosotros planificamos este proceso porque si no, estamos siempre atando las cosas con alambre, como lamentablemente se hace en la Argentina, que no hay proyectos a largo plazo. Con esa consigna nosotros hicimos, a pesar de que es jurisdicción federal, nosotros hicimos el proyecto de la red de 500 kilovoltios para resolver a 20 años nuestra demanda, y fuimos a Transener y a la Nación a convencerle a los técnicos nacionales de la importancia estratégica que tiene esta obra para la provincia de Misiones. Bueno, el compromiso fue que la novena obra que iba a entrar en el proceso de PPP iba a ser la nuestra. Es decir, que avanzamos bastante, porque antes no existía ni el proyecto. Uh-huh. Todo esto está absolutamente paralizado, lamentablemente. Fíjense, si hubiera existido esta línea que les voy a contar ahora, quizás se hubiera atenuado el inmenso apagón que hubo el domingo. Desde el año 2015 está paralizada, y un 60% construida está, la doble terna, es decir, la segunda línea en paralelo que sale de Rincón Santa María y que conecta la represa de Yesiritá con el norte argentino, pasando por Paso de la Patria y Resistencia. Bueno, esa obra está parada desde el 2015, construida en un 60%, es decir, hubo una inversión fondeada que está ahí, que no se usa, y tenemos muchos ejemplos. En el caso de Misiones, ustedes ven los problemas que tenemos en la zona centro, que tuvimos que agregar generación térmica.
Sí.
Eso es porque no se hizo la obra de 132 entre San Isidro, Alén y Oberá, es decir, entre Posadas, Alén y Oberá, que hubiera resuelto por algunos años la demanda de esta región de la zona centro, que es muy dinámica y que hoy lamentablemente solamente está conectada con alta tensión desde Puerto Mineral a Oberá con una línea que además tiene una sección de conductores que no permite transmitir más de 70 megavatios. Bueno, esto no alcanza ya para la zona centro y tenemos que resolver usando generación térmica, es decir, en contra de todas las recetas mundiales. Estamos hablando de hacer municipios sustentables, de luchar contra el cambio climático, de usar cada vez menos hidrocarburos. Y fíjense, nosotros el costo de mantener esas tres usinas funcionando es de alrededor de 30 millones de dólares por año, y la obra para resolver este problema cuesta 60, 70, es decir que la podríamos pagar en dos o tres años. Estas son las cuestiones que uno no entiende racionalmente como ingeniero de los que toman las decisiones económicas. ¿Y qué pasó este domingo? Bueno, vamos al problema. Resulta que la represa de Yacyretá y la represa de Salto Grande están interconectadas a través de la Mesopotamia con el gran centro de carga. El 64% de la energía del país se consume entre Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Por eso es más rica esa zona, porque tiene energía, fundamentalmente. Bueno, para llevar la energía de Yacyretá y de Salto Grande al ingreso en Campana, ahí donde ustedes cruzan el puente, ven todas las torres de alta tensión, sí, que se cruza permanentemente de un lado al otro de la ruta. Hay dos redes en paralelo, y una de esas redes, en el último tramo, desde Colonia Elías, que está es el nodo que está ahí en la represa de Salto Grande, hasta Campana, está fuera de servicio desde el 8 o el 9 de abril, no recuerdo bien la fecha, porque resulta que tenían que reemplazar una de las torres de alta tensión sobre el río Paraná. Esa obra la estaba haciendo una empresa, creo que una empresa española que se llama Isolux, tuvo problemas, le rescindieron el contrato, no sé bien la causa, tuvieron que hacer otro contrato, y ahora hoy vi en La Nación publicada la torre pintada, recién pintada, se han apurado para pintarla, pero esa línea está fuera de servicio desde el 9 de abril. Y resulta que cayó la línea paralela, tuvo un desperfecto, y entonces quedó aislada la represa de Yacyretá y la de Salto Grande, que no podían transmitir su energía al centro de consumo. ¿Qué pasó? Hubo que desacoplar inmediatamente la usina, porque si usted no tiene el cable para sacar la energía, tiene que apagar la usina. Y esto es lo que vimos con la gran mortandad de peces, como que cerraron la canilla antes de Yacyretá, y aguas abajo, obviamente que se produce un gran problema ambiental, descompresión, disminución de la altura del río. Me contó un amigo que estaba ahí justamente en la isla de Apipé, que fue impresionante. En pocas horas prácticamente pareciera que el río estaba por pasar Moisés, porque se bajó, abrieron las aguas.
Sí, bajó. Podía pasar caminando a la costa argentina.
Sí, sí, quizá alguno creyó que estaba por pasar Moisés, porque el río se quedó prácticamente sin agua. Bueno, estas cosas son responsabilidad de CAMMESA. ¿Por qué de CAMMESA? CAMMESA es la administradora de este hardware que yo estoy describiendo. El centro del hardware son líneas de extra alta tensión y usinas. Entonces CAMMESA es el operador del sistema y le dice, supongamos que usted opera Yacyretá y yo opero CAMMESA. Entonces le digo, mire, usted tiene que entrar a tal hora con tal potencia, después tiene que acompañar la curva de demanda que esperamos el día de hoy, que será tanto. Entonces se programa la entrada en funcionamiento de estas usinas. Al salir del servicio estas dos redes y ser imposible transmitir esa potencia, tiene que apagar la usina. Como estaba sobrecargada aparentemente, vamos a esperar que CAMMESA haga el comunicado oficial, con los amigos que yo consulté extraoficialmente me dijeron que como la energía más barata en este momento es la energía hidroeléctrica, sobrecargaron de demanda la hidroeléctrica para no usar fuentes de otro lugar del país. Es decir, por ahorrar dinero, sobrecargaron o modificaron los criterios que recomienda la ingeniería en la operación del sistema. Y bueno, mire, siempre cuando uno hace eso, el resultado sale costando más caro que el ahorro. Es como cuando uno tiene un auto que le tiene que hacer un service y uno le dice, no, todavía va a tirar un poco, hasta que un día se le funde el motor. Cuando ocurrió esto, el sistema sí ahí automáticamente, es como tener un disyuntor en la entrada de una vivienda. Si hay un cortocircuito adentro, el disyuntor desconecta la red, porque si no el problema va a ser más grave. Bueno, cuando ocurre esto, el sistema automático de operación del sistema nacional desconectó inmediatamente un montón de usinas, por ejemplo, la central nuclear de Embalse, lo cual es bastante grave porque no es lo mismo sacar de servicio una hidroeléctrica cerrando la compuerta de las turbinas que apagar o encender una usina atómica que opera casi todo el tiempo a plena potencia. Se desconectaron las represas del sur, Chocón, Cerro Colorado, Alicurá, empezaron a salir de servicio en cascada las usinas térmicas, es decir que hubo lo que se conoce en la jerga de la ingeniería un blackout, y bueno, restablecer el servicio siempre lleva mucho tiempo, porque arrancar una usina atómica, por ejemplo, no es que uno va y aprieta un botón y la usina ya está funcionando. Lamentablemente, para nosotros, vemos que el sistema se está degradando. No es admisible este problema inédito en la historia con una demanda de potencia de 13.000 megavatios, era ese domingo a la mañana.
Con las industrias apagadas, con la mayoría de la gente durmiendo todavía,
Sergio. Exactamente, exactamente. Bueno, esto es inaceptable. Evidentemente hubo un error. Esperemos que lo reconozcan y que digan exactamente cuál fue el error que cometieron. Y lo que vemos es que no se hacen inversiones, que el sistema sigue, obviamente que no podemos conocer en cada uno de los nodos qué problema hay, pero si ocurrió esto en una de las redes más importantes, imagínense lo que serán redes secundarias.
Sí.
Y lamentablemente las inversiones no se hacen.
¿Pero dónde va a parar la plata, Sergio, si se aumentó tanto el costo de lo que le cobran a la gente y a las industrias y a todos por energía? ¿A dónde va a parar ese dinero? ¿A las empresas? ¿A quién? Porque no se entiende.
Y miren los balances. Miren los balances de las empresas.
Cuando decimos empresas, ¿hablamos de qué empresas? Las que distribuyen.
La empresa, el sistema está privatizado. Ajá. En gran parte.
Sí.
Entonces... Una de las guerras que hubo, entre comillas, durante este gobierno, ustedes recordarán que el ministro Aranguren creó el Consejo Federal de Energía, donde íbamos todos los ministros y los ex secretarios de Energía de la Nación, entre ellos Jorge La Peña.
Sí.
Yo hablé varias veces con Jorge La Peña fuera de las reuniones y le decía que yo no podía entender cómo él, que era el Instituto General Mosconi, permitía algunas cosas. Y nosotros los misioneros fuimos los últimos en firmar ese convenio, porque yo tuve una larga disputa con Aranguren, porque Aranguren pretendía hacernos firmar en ese convenio la prórroga de la jurisdicción de la hidroeléctrica. Es decir, que si viniera alguien a hacer una hidroeléctrica en territorio misionero, la jurisdicción iba a ser de la nación para tomar las decisiones y nosotros le teníamos que autorizar a que hagan las cosas. Entonces... yo le presenté un duro documento que hice correr entre todos los ministros, le dije que Misiones jamás iba a aceptar esa posición y que no solo eso, sino que le íbamos a demandar que empiecen a cumplir con la ley de regalía hidroeléctrica, la 23.164, y gracias a eso hoy tenemos, por el accionar político de la legislatura de Misiones, que sacó un instrumento jurídico que nos daba sustento para esta lucha. Hoy, todas las facturas que vienen a Misiones de Camesa tienen un 20% de descuento en energía como reconocimiento, parcial todavía, porque seguimos en la pelea, de esta regalía hidroeléctrica. Esa es nuestra función, proteger a los misioneros, nuestros intereses, y no importa si hoy el presidente es Macri, mañana el presidente será otro, nosotros estamos en la defensa de los intereses de los misioneros, y... no figuramos en el radar del Poder Central, pero esta lucha es apasionante y vamos a seguirla. Nosotros necesitamos construir redes, la nación está en un proceso donde está todo en el freezer, no se toma ninguna decisión, no se hace ninguna inversión, y todo el ingreso que puedan tener las empresas privatizadas, le estaba contando que se terminó yendo del gobierno... el ingeniero La Peña, porque precisamente el radicalismo se oponía a la venta de acciones de Transener que terminaron en manos de empresas privadas, que también son dueñas de la concesión de estas redes. Es decir que estamos, mire, Si hay algo que es inconcebible, es cómo se determinan las tarifas dolarizadas en la Argentina. El responsable del área de tarifa durante el gobierno de Aramburu es un señor, un doctor, que se llama Chambulleirón. ¿Qué hacía Chambulleirón antes de llegar al gobierno con Aranguren? Era el perito de parte de las empresas que nos demandaban al país, es decir, de Argentina, en el CIADI.
Claro.
Es decir, que era el responsable técnico de sostener la demanda contra el Estado argentino, y cuando asumió Aranguren se transformó en el jefe de las tarifas del país.
Sí. Sí, se entiende. Entiendo.
¿Qué le parece?
Entiendo, por supuesto. Quienes nos sacaban dinero a los argentinos.
¿Cómo no le va a dar bien los balances hoy a la empresa?
Entiendo. Le agradezco el tiempo que nos brindó Lanciani y estas precisiones.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Sergio Lanciani es el ministro de Energía de la provincia de Misiones. Realidad mata relato.